Mateo capítulo 6.
Comúnmente llamamos el Padre Nuestro, la oración del Señor. Vamos a leer todo, pero realmente vamos a enfocarnos en un solo versículo. Pero para que tengan el contexto, leamos Mateo 6, versos 9 a verso 13. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Gracias por esos bonitos cantos y los himnos que entonamos, Señor, que dan loor y gloria a tu nombre. Señor, entendemos que tu espíritu mueva a uno como al otro. Y, Señor, confiamos de que los cantos que entonamos prepararon nuestros corazones para la predicación de tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra trabaja juntamente con todo lo que hacemos para encontrar tierra fértil en nuestros corazones y que pueda producir fruto. Te ruego, Padre, que la enseñanza y la predicación esta mañana pueda ser fructífera en nuestras vidas, Señor, y que nos ayude a entender lo que es tu voluntad para nosotros en esta tierra. Padre, pedimos tu ayuda en predicar este mensaje y también ayuda, Señor, los que están escuchando, que puedan escuchar con corazón abierto. En el nombre de Jesús, pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Si me oyen, ¿verdad? ¿Estamos encendidos? Estamos encendidos. Mateo 6, 9 a 13, comúnmente llamado el Padre Nuestro. Es un modelo de cómo debemos orar. No es que cada vez que oramos tenemos que decir estas palabras y estas palabras únicamente. Porque fácilmente puede volverse en una vana repetición. No digo más sobre eso. Basta con decir que Jesús enseñó a sus discípulos la necesidad de orar y también varios ejemplos de cómo pueden orar. Y algo que mencioné hace tal vez 3 o 4 miércoles, me agarró la atención, estaba en mi mente y quiero predicar sobre eso, está en versículo 10. En las peticiones que uno puede y debe hacer a Dios, uno es: venga tu reino. Está escrita en forma imperativa, venga, pero es una petición, porque no vamos a pensar que vamos a mandar a Dios. Cuando decimos venga tu reino, estamos pidiéndole a Dios que venga su reino. También dice, y eso es lo que quiero enfocarme esta mañana, sea hecha tu voluntad. Otra vez, escrita en forma imperativa, sea hecha tu voluntad, pero es una petición. Estamos pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Y es una frase muy común que decimos, incluso lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que se haga la voluntad del Señor. Pero a veces nos preguntamos, ¿y qué es la voluntad del Señor? ¿Será que porque así pasó, que la voluntad o no es la voluntad? Pero Cristo sigue explicando a continuación cómo podemos saber si se está haciendo la voluntad del Señor. Dice: sea hecha tu voluntad, la de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Así que esta frase nos enseña que no siempre sucede la voluntad de Dios en la tierra. De otra manera, no tiene sentido que Jesús enseñe a sus discípulos a orar de esta manera. Tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, porque en la tierra hay muchas voluntades. Si leemos en la Biblia, podemos encontrar la voluntad del diablo, según Timoteo 2:26. Podemos encontrar la voluntad de los gentiles, 1 Pedro 4, verso 3. Podemos encontrar la voluntad o los deseos de la carne, en Romanos 13, verso 14. De modo que hay muchas voluntades en la tierra. Pero Jesús nos está enseñando que en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque él dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Como se hace la voluntad de Dios en los cielos, que se haga también en la tierra. Vuelvo y repito. Porque no siempre sucede la voluntad de Dios en la tierra. Mire, abre el periódico, encienda las noticias y van a ver que no siempre sucede la voluntad de Dios en la tierra. Desgraciadamente, mucho de lo que sucede es la voluntad del diablo. Bien lo sabemos. Una simple mirada a nuestro alrededor nos dice que en esta tierra el hombre, por lo general, no hace la voluntad de Dios. No hace la voluntad de Dios. Pero la comparación que Jesús hace es que en el cielo, donde vive Dios, el paraíso, la gloria, el tercer cielo, como usted le quiere llamar, la voluntad de Dios 100% del tiempo se hace y se está haciendo en el cielo. Y la oración es que de igual manera, con la misma fuerza y con la misma plenitud, que se cumple la voluntad de Dios en el cielo. Queremos que en nuestro pedacito de tierra, por lo menos donde nosotros vivimos, que se pueda hacer la voluntad de Dios. Es lo que queremos. Es lo que Jesús enseña en esta oración. Ahora bien, a veces cuando la gente piensa en el cielo, tal vez piensa en un lugar donde todo el mundo está ahí en la nada, están mero dormidos o están ahí tocando arpas y viajando sobre las nubes y bueno, cuentas de hadas. Pero la Biblia nos cuenta de los acontecimientos en el cielo. Así que lo que yo quiero hacer en esta tarde, hermanos, es mirar cómo se está haciendo la voluntad de Dios en el cielo, para que sepamos cómo orar para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Pero como dije por la mañana en la escuela dominical, no es que paramos con la oración, no es que solo oramos, sino que luego efectuemos la voluntad de Dios en la tierra. Oramos para saber qué es, después que sepamos, efectuemos la voluntad de Dios en la tierra. Así que vamos a ver unas cuantas cosas, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos. Cosas que definitivamente es la voluntad de Dios hecha en los cielos. Vamos a Apocalipsis 4. Y no lo planifiqué así. El hermano Papo ni el hermano Marvin sabían lo que iba a predicar. Pero desde el primer canto hasta el último, va muy bien, bien entretejido con el mensaje que queremos exponer en esta mañana. Como título les pongo: la voluntad del Padre hecha en el cielo. Apocalipsis 4, y leeremos todo el capítulo, ese es corto, versos 1 a 11. Dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu. Y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono, y semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y teniendo sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la carne como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los cuatro animales tenían
cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Un capítulo majestuoso, hermanos. El apóstol Juan tuvo la dicha de entrar a un escenario celestial. Así comienza el capítulo. Una puerta abierta en el cielo. Además, yo quisiera que Dios por un momento abriese un poco el cielo para ver su gloria. Sería majestuoso. Pero vamos a tener que esperar hasta que Él venga o que me muera. Pero Juan tuvo esta dicha de ver la gloria del Señor en el cielo. Entonces, todo lo que él describe no es en ningún lugar geográfico, sino en el cielo. No está en la tierra, sino en el cielo. Muy importante reconocer eso, porque el tema y el tesis del mensaje es que como se hace en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. De modo, si algo está sucediendo en el cielo, significa que es bueno y es loable que suceda también en esta tierra. Así que en el primer ejemplo que vemos, Dios recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el cielo. Y miren, hermanos, esto es precioso. Miren versículo 8. No estamos estudiando frase por frase. Estamos viendo todo el escenario y sacando varios pensamientos. En verso 8, estas bestias, estos animales, estos seres vivientes que están alrededor del trono, tienen un canto. Pero miren con qué frecuencia están entonando este canto. Dice: no tienen reposo día ni noche. Hermanos, mi mente no puede comprender no dormir, no descansar, no comer, sino continuamente dar gloria y loor al que está sentado sobre el trono. Y no tengo que entenderlo. Son bestias, son seres vivientes que Dios creó para ese fin. Y si les creó para ese fin, significa que son capaces de incesantemente, sin parar, sin reposar, ni por un momento, cantar alabanza a Dios. Así que algo precioso. En el cielo, hermanos, entre nuestros diálogos y todo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con uno mismo, con los personajes del libro del Antiguo Testamento, en el fondo, donde quiera que usted esté en el cielo, vas a poder escuchar estas voces unidas de los seres vivientes que están ahí únicamente para dar gloria y honra a Dios. Así pasa en el cielo. Cuando ellos comienzan a cantar y todo eso, en verso 10 dice que los 24 ancianos que también estaban alrededor del trono, ellos en respuesta a lo que están escuchando, se postran delante del que estaba sentado sobre el trono. Y hermanos, cuando pensamos en la posición de postrarse, es una posición de adoración, es una posición de sumisión. Y estos ancianos, al escuchar Dios o alguien glorificar a Dios, su única respuesta es postrarse también delante del que está sentado sobre el trono. Así que vemos que su adoración es hecha con reverencia, en humildad. Ellos después, en verso 10, echan sus coronas delante del trono. Eso es curioso, porque la Biblia nos habla de que hay coronas que los cristianos pueden ganar por servir al Señor. Definitivamente, podemos ganar coronas. Dice en Apocalipsis 2 y 3, Cristo pondrá la corona sobre la cabeza de uno. Es especial. Y cuando pensamos en alguien con una corona, pensamos a alguien de alta estima. Pensamos a alguien que ha logrado hacer algo, ha conquistado algo. Y estos ancianos definitivamente tienen sus coronas. Las merecen, las han ganado. Sin embargo, cuando están en la presencia del Dios que está sobre el trono, no se sienten dignos de llevarse las coronas. No podemos tener nada de estima cuando estamos enfrente de aquel, cuando estamos enfrente de otros. Claro, tenemos las coronas, pero cuando estamos en la presencia de Dios, no merecemos estas coronas, y comienzan a echar sus coronas a los pies de aquel que está sentado sobre el trono. Así que en el cielo vemos que todo el honor y toda la gloria es para Dios. Eso es el cielo. Pero se recuerden el tema. Cristo dice, hágase, o sea, hecha tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Esto no significa que vamos a, y lo digo porque lo he visto, no vamos a designar una hacienda especial para Jesús en el templo. Y vamos a imaginar que Él está sentado en ese trono. No vamos a limitar a Dios. Dios está en medio nuestro. Pero si se quiere sentar aquí o allá o guarda las puertas, no lo voy a limitar. Bienvenido es estar donde Él quiere estar. No significa que vamos a literalmente echar coronas a un trono para imitar lo que está en el cielo. Pero lo que les quiero decir, de la misma manera que aquellos ancianos y aquellos seres vivientes adoraron a Dios, debemos hacerlo aquí en la tierra. ¿De qué manera? Juan 4, 24. Juan 4, 24. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran. ¿Está usted ahí? Yo estoy ahí, los que adoran a Dios. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto es, que cuando adoramos a Dios, no lo vamos a adorar de nuestra propia manera, como se nos antoja, sino de una manera muy específica. Y Jesús dice, en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿qué significa eso? A veces para entender algo tenemos que pensar en el contraste. ¿Cuál es el opuesto del espíritu? La carne. ¿Cuál es el opuesto de la verdad? La mentira. Así que a un lado tenemos adoración a Dios en verdad y en espíritu. Y al otro lado tenemos adoración a Dios en mentiras y en la carne. Dios dice, o Jesús dice, cuando adoran a Dios, más vale y deben de adorar a Dios en espíritu, según el Espíritu Santo y según verdad. De modo que si tu adoración no cabe dentro de esa categoría, no es la clase de adoración que se está haciendo en el cielo. Pero todo el mensaje es que vamos a y queremos replicar, queremos imitar lo que se está haciendo en el cielo. Es la voluntad de Dios que aquellas criaturas celestiales le estén dando gloria y honra y alabanza, y lo están haciendo. Ahora bien, miren esto es precioso. Cuando tú y yo, estando aquí en Central Falls, lejísimos de la gloria, bien lejos, ¿cuántos millones de millas? No, ni idea tengo. Pero nosotros, si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, estamos efectuando la voluntad de Dios en la tierra como se está haciendo en el cielo. No quiero decir con eso que es una réplica del cielo aquí en este templo, pero una parte mínima, muy mínima, podemos imitar y hacer la voluntad de Dios en esta tierra, pero se requiere de nuestra adoración genuina a Dios. Génesis 22. Génesis 22. La primera vez que hallamos la palabra adorar en la Biblia está en Génesis 22. versículo 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Por no entrar en toda la historia, Dios probó a Abraham. Le pidió a Abraham que sacrificase lo más estimado para él, que era su hijo. Una prueba. Que lo ofrece en holocausto. Abraham, en obediencia, se levanta de mañana y va a ir. Y va de camino y todo eso. Y en versículo 5, cuando está hablando con sus siervos, él le dice, mira, el hijo y yo, el muchacho y yo, vamos a ir al monte, vamos a adorar a Dios. ¿Y saben lo que pensaba Abraham? Que a través de un sacrificio de su posesión más querida, iba a adorar a Dios. Hermanos, ¿saben lo que involucra la adoración verdadera? Un sacrificio de nuestra parte. ¿Por qué creen ustedes que en Génesis, Génesis y Levítico y Número, vemos que los holocaustos son las posesiones de uno? Si son animales o si es trigo, si es cebada, pero son posesiones de uno. Porque la adoración verdadera requiere un sacrificio de parte nuestra. Algo que decimos, Dios, yo estimo esto, pero si tú lo necesitas o si tú lo requieres, yo te lo doy. Y vemos eso en los 24 ancianos. Ellos tienen sus coronas, se las habían ganado, felices por las coronas. Pues vuelvo y les repito, esa corona se vería mejor, no en mi cabeza, sino en los pies de Jesús. Eso es la adoración verdadera. Cuando pensamos, vamos a Salmos 5. Salmos 5. Hermanos, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No en falsedad. No de formas carnales. Salmos 5, verso 7. Dice, y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Noten, adoración a Dios con espíritu de temor. Creo que lo dije por la mañana. El único temor que la Biblia aprueba, que sanciona, es el temor hacia Dios. ¿Temor al hombre? No, ni siquiera temor al diablo debemos tener, ni siquiera, temor a Dios sí. Y David dice, mira, cuando yo entro al templo de tu santidad, noten esa palabra que quede grabada aquí, santidad. Voy a entrar y voy a adorar en tu temor. Hermanos, yo no sé cómo ilustrarlo para que podamos entender la gravedad de esto. Pero quiero que piense en una persona que usted tiene mucho, en alta estima. Si es un presidente, si es un gobernador, quien quiera que sea. Imaginarse ser invitado a entrar a la casa de esa persona. Usted, antes que nada, va a estar bien agradecido. Y antes que nada tendrá cierto temor de no ofender en ninguna manera al patrón de esa casa o al anfitrión de esa casa. David dice, cuando yo entro al templo de tu santidad, no quiero ofender en nada, yo entro con temor. Porque estoy ahí, no porque merezco estar ahí, pero tú me dejas estar ahí. Y así quiero adorarte. Salmo 66. Salmo 66, versos 1 a 5. 66, 1 a 5 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán terribles tus obras, por lo grande tu fortaleza te mentirán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Jehová, de Dios,
terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Noten que David asemeja el cantar a Dios, verso 1, verso 2, verso 4, con adoración a Dios. Y claro, no siempre, no la única clase de adoración no es cantar, pero sí podemos adorar a Dios cuando cantamos a Dios. Y miren lo que David está cantando aquí. Está cantando de las proezas y los hechos y las obras de Dios. Les he dicho, los mejores cantos bíblicos son los que provienen de la palabra de Dios y que hablan de la gloria y loor y las obras de Dios, no del hombre. Un canto que glorifica al hombre no da gloria a Dios. Los cantos que exaltan a Dios son los cantos que debemos estar sonando, hermanos. Apocalipsis 5. Entonces, el primer punto es el más largo, los otros son más cortos, no se preocupen. ¿Qué voluntad Dios está haciendo en el cielo? Primero, Dios recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y cuando digo Dios, estamos hablando del Padre. Pero ahora en Apocalipsis 5, versos 5 a 13, dice: y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y los ancianos. Y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en la mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre y jamás. Y los cuatro animales decían: amén. Los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre y jamás. Cuando leemos Apocalipsis 5, es algo parecido a Apocalipsis 4. Parecido. Parecido en este elogio que ellos dan, pero el objeto es diferente. En Apocalipsis 4, Dios Padre, que está sentado sobre el trono, recibe toda esa gloria y honor. Sin embargo, en Apocalipsis 5, el cordero inmolado, verso 6, es el que está recibiendo el elogio. Ahora bien, esto produce un problema por los que no creen que Jesús es Dios. Porque en la Biblia somos mandados muchísimas veces de adorar únicamente a Dios, ¿no es cierto? Así que si el cordero no fuese Dios, no fuese igual que Dios, no es digno de nuestra adoración. Sin embargo, en el cielo, ¿y qué se hace en el cielo? La voluntad de Dios. En el cielo, el cordero inmolado, ¿quién es el cordero? Jesucristo mismo está recibiendo todos los mismos atributos y términos de loor: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Y los ancianos hacen lo mismo, se postran delante del cordero y comienzan a elogiar al cordero. Así que, hermanos, igual como en el cielo, cuando nosotros decimos cuán grande es Él y alabamos a Dios, y después cantamos al Salvador y elogiamos el nombre de Cristo, estamos imitando y haciendo la voluntad de Dios en la tierra. En fin, cuando damos a Jesús la prioridad, el lugar central. ¿Por qué lo digo? Porque ¿dónde estaba el cordero en verso 6? Estaba en medio de los ancianos. No estaba en un círculo afuera, queriendo entrar como la iglesia de la Odisea. Estaba en medio de los ancianos. Hermanos, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hermanos, Cristo dijo, donde hay dos o tres, ahí estaré yo en medio de ellos. Nos habla que en el cielo la prioridad es Jesucristo. Y así debe de ser en la tierra, especialmente en la iglesia. Bueno, ¿qué más se hace en el cielo? Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Primero, Dios Padre y Dios Hijo reciben adoración en el cielo. Hagámoslo en la tierra. Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Paremos ahí. La segunda cosa que veo que existe en el cielo, y como queremos que se haga en el cielo, en la tierra también, es bueno y queremos, debemos procurar para que exista esto, es la unidad entre los santos. Miren esto. En verso 9 tenemos ¿cuántas compañías? ¿Cuántos grupos? Un solo grupo, hermanos. Sin embargo, en ese grupo hay cantidad de distinciones y diferencias que si se le diese mente podrían formar 20 o 50 o hasta 100 grupos, ¿no es cierto? Porque somos diferente raza, somos diferente lengua. Tú eres de aquí, yo de allá. Formemos nuestro propio grupo, podríamos pensar. Pero noten, hermanos, Juan otra vez está mirando en el cielo. Dios le permitió ver este escenario celestial. Y está viendo una sola compañía. Es grande, por cierto. Y en este grupo, aunque hay muchas diferencias entre ellos, noten que todos tienen el mismo interés común. ¿Y saben qué es? Verso 10. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Hermanos, todos ellos están en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca porque han sido salvos por él, y palmas en sus manos y están alabando al Cordero. Les cuento, tal vez sabían, tal vez no. En el cielo, hermanos, no habrá diferentes facciones de creyentes. No va a haber. Habrá un solo grupo, que todos están contentos allá porque han acudido a Jesucristo y han sido salvos por él. Es lo que nos une en el cielo. Y como el tema del mensaje es, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, como está en el cielo, hay unidad. Hay muchas diferencias que pudieran separarlos, pero la unidad está en Jesucristo. Y están unidos en su adoración del Cordero. Así se haga en la tierra. Vamos a, Apocalipsis 19, estamos cerquita. No hay dos esposas. Dios o Jesús no es polígamo en el cielo. Hay una sola esposa para el Cordero. Apocalipsis 19. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Es una sola esposa, hermanos, una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Claro que hay iglesias locales, no vamos a decir que no, hay y muchas. Pero cuando llegamos al cielo, ¿sabe cómo se llamará la iglesia? Hebreos 12, verso 24. Les muestro. Hebreos 12, 24. Hebreos 12, 22 a 24. Dice la Biblia: Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Pues ya estamos ubicados de qué estamos hablando. No ningún lugar en la tierra, sino Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Hebreos 2, leí desde 22, perdón. Hebreos 12, 22 a 24. El verso 23 dice: Y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Es una sola congregación, y todos los que pertenecen a esa congregación tienen algo en común. Son hijos de Dios y sus nombres están escritos en el cielo, específicamente en el libro de la vida. Así que, hermanos, en el cielo vemos esta gran unidad entre todos los santos. Efesios 4. Efesios 4, versos 3 y 4. Efesios 4, 3 y 4 dice: Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Que Pablo exhorta a no solamente procurar, sino una vez que se tiene, guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque como se hace en el cielo, queremos que se haga aquí en la tierra. Y como en el cielo, quiero o no, hermanos, usted será miembro de la misma iglesia que todos los que son salvos por Jesucristo. Tal vez en esta tierra asista a la iglesia bautista. Tal vez asista a la iglesia metodista. Tal vez asista a la iglesia católica. Pero si es salvo por Jesucristo, será tu vecino en el cielo. Quiero que piensen esto. Y no malentiendo lo que dije. A veces la gente malentiende. No dije que todos los católicos son salvos. No dije que todos los metodistas son salvos. Ni dije que todos los bautistas son salvos. Los que han acudido a Jesucristo son salvos. Esa es la verdad. Ahora, en el cielo tenemos esta gran compañía. Muchas diferentes países y pueblos y lenguas representadas. Pero tienen un mismo interés en común. Y es agradecimiento a Jesucristo por salvación. Ahora, lo curioso es, en esta tierra, si yo les digo, hermanos, vamos a visitar una iglesia. No les digo el nombre, pero una iglesia diferente que la nuestra. Y ahí vamos a alabar a Dios. Y vamos a gozarnos en la salvación de Jesucristo. Pastor, pero a esa iglesia no vamos a ir para allá. Porque son diferentes que nosotros. Ok, está bien. Pero si yo les dijera, hermanos, vamos a tener un día de fiesta. Vamos a ir todos a una playa. Y vamos a gozarnos en la playa. No he conocido el primero que me diga, pastor, pero en la playa todos los que están allá están alabando al sol. Y todos los que están allá están bíblicamente desnudos. No vamos allá. Es lo que quiero decir. No entiendo por qué no podemos buscar a cierto nivel unidad con los que tienen el mismo interés común que nosotros. Dios me está hablando recientemente en mi preparación para el servicio de Nehemías. No me voy a adelantar. Si usted quiere saber, va a llegar. Soy el último. A las 9 de la noche, si aguanta. De estas cosas. ¿Saben qué, hermanos? Tengo más en común con alguien que es salvo, que ha venido a Jesucristo, ha creído en Él,
ha sido limpiado por la sangre de Cristo y lo sabe. Que una persona que asiste a la misma iglesia y en teoría tienen las mismas doctrinas, pero la verdad en práctica no es así. Tengo más en común con lo que es un hijo de Dios y mi hermano en la fe. Es la verdad. En el cielo hay unidad, así que procuremos eso en la tierra. El tiempo es corto, si quieren notarlo. Juan 17, versos 20 y 24. Jesús, el Maestro, orando, dice: Padre, que sean enteramente uno, como tú y yo, hablando los creyentes del futuro. Es algo triste, hermanos, que hay cantidad de iglesias y no hay unidad. Yo sé por qué hay muchas iglesias, porque hay diferencias de opiniones. Pero sería mucho mejor si pudiéramos conseguir la voluntad de Dios que se está haciendo en el cielo. Dice: no, pues pastor, en el cielo todo es perfecto. En el pastor, en el cielo no hay error. Yo lo sé. Yo lo sé, hermanos. Pero no crea, no vaya a creer que cuando usted llega al cielo, Dios va a examinar tu vida y tú tuviste todo correcto y los demás fueron los equivocados. Estoy segurísimo que hay cosas que el Señor decía: no, tú estabas mal en eso. Bien en eso, mal en eso. Nadie, ninguna iglesia, hermano, ninguna iglesia puede decir: somos una réplica de esa congregación en los cielos. Ninguna. Queremos ser esa iglesia, a lo mejor a nuestro alcance, pero procuremos la unidad. Comencemos en la iglesia local. Comencemos en la iglesia local. Después difundirla por doquier. Apocalipsis 7. ¿Qué más hay en el cielo? Versos 11 y 12. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro animales, y postráronse sobre sus rostros delante del Dios y del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Número 3, hay agradecimiento en el cielo, un espíritu de gratitud. Este mismo grupo de verso 9 proclaman en verso 12 que hay un espíritu de acción de gracias, agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque por causa de Él estamos nosotros en este lugar. Si no fuera por Dios, si no fuera por el Cordero, no estuviéramos disfrutando la Nueva Jerusalén. Así que en el cielo hay un gran, un fuerte espíritu de agradecimiento. Como se hace en el cielo, queremos que se haga en la tierra. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios por su salvación? Que fuiste redimido por la sangre del Cordero. ¿Será que el tiempo que usted invierte agradeciendo a Dios es el mismo tiempo que usted invierte quejándose a Dios? Más vale que el tiempo que invertimos en agradecer a Dios sea más grande que las quejas que damos a Dios. En el cielo hay un espíritu continuo. Hermanos, pasa un milenio, pasa 2000 años y estaremos siempre agradecidos porque no merecemos estar aquí. Solo por aquel que murió por nosotros estamos en este lugar. Así que como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Si quieren notar, 1 Corintios 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que es la voluntad de Dios que estemos agradecidos. ¿Qué más hay en el cielo? Apocalipsis 7, versos 13 a 15. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Número 4, hermanos, hay servicio a Dios en el cielo. Versículo 15
Dice que este grupo tienen, oigan bien, lo estoy diciendo bien, tienen el privilegio, no la carga, el privilegio de servir a Dios en la presencia de Dios. Un privilegio que no todos van a tener. Le sirven día y noche en su templo. Estos santos están delante del trono de Dios, verso 15. No sé porque no he llegado. Y no creo a los libros que se han escrito y las películas que se han hecho sobre esto. Pero les cuento, el cielo no va a ser la misma experiencia para todos. Para nada. Este grupo, los privilegios que reciben en verso 15, miren la frase, por esto. Por lo que sufrieron en versículo 14, reciben algo en verso 15. Hermanos, usted disfrutará ciertos privilegios y bendiciones en el cielo por tu trabajo hecho aquí en la tierra. Como hay rangos de castigo en el infierno, hay niveles de privilegio y bendición en el cielo. No va a ser igual para todos. Créeme que no. La Biblia es muy clara en esto. Qué especial será poder servir a Dios en su presencia, ser llamado por Dios para hacer algo. Que entre esa gran compañía de personas, Dios te llama por tu nombre. Nombre especial, nombre nuevo, pero es tuyo. Y te señala entre cantidad de personas y dice, mira, quiero que me hagas este trabajo. Y no creen que van a ser trabajos bajos, porque en el cielo no hay suciedad. Nadie va a estar barriendo ahí las calles de oro. No hay que hacerlo, no hay suciedad. Todos los trabajos que hay en el cielo son buenos trabajos, ¿eh? Buenos trabajos. Me pongo a pensar, ¿y cómo servir a Dios en el cielo? Y digo, bueno, ¿será que Dios me llamaría un día por lo menos a enseñar en la escuela dominical? ¿Será que Dios me diría, mira, mi hijo, quiero que enseñes esa enseñanza que traíste un miércoles por la noche, un domingo por mañana? Quiero que la traigas otra vez al grupo. Mano músico, ese canto que entonaste con tanto esmero cuando vino uno o dos en la iglesia. Aquí está la audiencia. Lo puedes hacer. El Señor te llama. Hay servicio en el cielo. Y habrán muchos, les cuento, habrán muchos. Señor, ¿me permites cantar un especial? No. Señor, pero yo quiero. Tú tuviste oportunidad para probarte en la tierra. No quisiste. Señor, ¿me permites dar una exposición? No. ¿Por qué, Señor? Porque en la tierra no quisiste hacer lo que se hace aquí en el cielo. Van a Mateo 25. Pastor, ¿tú realmente crees eso? Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Muchos serán los espectadores en el cielo. Mateo 25. No podemos leer toda la parábola. Veremos al final en versos 20 y 21. Dice la Biblia: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ven cómo es el Señor, hermanos? Él nos dice, bueno, tú tuviste poco en la tierra, sobre poco reinarás en el cielo. No, como fuiste fiel en lo poco, y como sobre lo que yo te entregué, tú fuiste fiel. 5 talentos tuviste, fuiste fiel en eso. Entra al gozo de tu Señor y te pondré sobre mucho. Amén. Hermanos, yo no sé qué planes tendrá el Señor para nadie aquí en el futuro, en el cielo. No sé qué te va a pedir el Señor hacer en el cielo, pero te aseguro algo. Si no estás haciendo nada para Dios en la tierra, El Señor va a mirar, va a señalar, va a escoger. Quiero que me hagas esto, quiero que me hagas esto, quiero que me hagas esto. Señor, Señor, pero no me viste. Sí, yo te vi. Yo te vi. Señor, Señor, yo quiero. Tuviste tu oportunidad en la tierra de servirme. ¿Por qué es tan importante el servicio al Señor? Vayan a Malaquías 3. Malaquías 3. Ningún pretexto habrá en el cielo por no servir a Dios. Pues lo curioso que es en la tierra, tenemos un montón de pretextos. Yo serviría a Dios, pero pues los deportes me consumen el tiempo. Quisiera servir a Dios, pero pues salgo con mis amigos y jugamos naipes y todo eso. Pero en el cielo, ¿qué excusa puedes dar a Dios por no servirlo? O sea, ¿qué excusa pudieras pensar? ¿Tengo otra cosa mejor que hacer? No hay. Pero miren esto, Malaquías 3, verso 16, y es algo fuerte, 16 a 18. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer. Y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tenemos un paralelo en verso 18. Hay muchos de eso en la Biblia. Donde Dios da una frase y en la siguiente frase usa palabras diferentes, pero está hablando del mismo grupo. La diferencia entre el justo, número uno, y el malo, número dos, entre el que sirve a Dios, eso describe al justo, y el que no le sirve. Cuando no servimos a Dios en esta tierra, no solamente somos clasificados como malos. Oigan esto, no quiero ser más grave de lo que dice la Biblia. Pero servimos, y cuando hablamos de servir, estamos hablando de trabajar sin recompensa. Porque trabajamos para nuestros empleados por el cheque. Si dejan de pagar, dejamos de trabajar, y así es. Pero cuando trabajamos para Dios, generalmente hablando, no hay recompensa. Decimos servicio. Hay muchos activistas políticas que donan su tiempo para que alguien sea elegido. Están donando, sirviendo sin ninguna recompensa. Dan dinero, hasta dan su tiempo. Porque creen en esa causa. Creen que esa causa vale la pena. Y es sin número de causas. Y muchas son bien malas. ¿Sería posible que los que están a favor, digamos, de la homosexualidad están más entusiasmados por su causa, que marchen desfiles, que hacen llamadas, que donan dinero, porque están más entusiasmados por su causa, en pie que es, que nosotros que servimos a un Dios vivo y proclamamos el Evangelio de Jesucristo? ¿Pudiera ser? Dios que no, hermanos. Dios que no. Sería muy triste que grupos impíos puso a la vergüenza la iglesia de Cristo, porque decidimos no servir a Dios en esta tierra. Jesús dijo: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En el cielo la gente está sirviendo a Dios. Yo quiero practicar desde ahora, hermanos, porque yo sé que mi servicio en el futuro dependerán de lo que estoy haciendo en el presente. Yo quiero servir a Dios. ¿Saben por qué? Porque yo lo estimo digno de mi servicio. Les cuento, sin querer ofender, pero si te cabe el guante, ya sabes. Si tú decides no servir a Dios en cualquier capacidad, No puedo, no quiero, esto, lo otro.
Estás diciendo, el Dios que me salvó no es Dios.
Para inyectar drogas. Ahí fueron a hacer.
Cervezas, latas de cervezas vacías, profilactos usados, cosas sucias.
En el cielo no se va a ver nada de eso. Nada de eso.
Como en el cielo, así también en la tierra.
Hermanos, no podemos controlar lo que hay a nuestro alrededor. La verdad es que no. No podemos. Pero sí podemos controlar lo que hay en nuestras casas.
Dios controla lo que hay en su casa. Dios dice en el cielo, no se permite esto. No, y no, y no. Y no entra.
Nos da el patrón, el precedente, de que nosotros podemos controlar lo que hay en nuestras vidas y en nuestros hogares.
Así que la última cosa, hermanos, la voluntad de Dios para nosotros es que seamos santos.
Primera Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios para vosotros, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación.
Así que, simple y sencillo el mensaje en esta mañana, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificada sea tu nombre.
Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en el cielo.
Y lo vimos.
Queremos que lo que está sucediendo en el cielo se haga aquí en la tierra. No puedo controlar lo que sucede afuera de esas cuatro paredes. No puedo.
Puedo tratar de influenciarlo, pero no puedo.
Pero en mi casa, sí puedo.
En la casa suya, usted puede.
Haga que la casa suya, más específica, la vida suya, sea una representación, una prefiguración de lo que está sucediendo en el cielo.
Vamos a orar, hermanos.